Продолжим изучение послания к евреям,
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica. ¿Cómo está? ¿Está con su equipo de expedición pronto? Nos ahondamos entonces, luego de pasar este estudio anterior sobre el 5.4, 5.5 de Gálatas, y viene el versículo número 6. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy sí, a machetazos limpios en la jungla semántica.
Ay, ay, ay.
Porque seguimos con el tema de la libertad en Cristo, que es a través de la justificación, esta libertad.
Este capítulo 5 está dando bastante trabajo, te diré, ¿eh?
Sí, 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 y ni te imaginé cómo va a terminar, porque va a terminar con las obras de la carne,
claro,
y el fruto del Espíritu.
Sí, sea, sí.
Va a terminar con un gran postre, una gran cereza arriba de la gran torta esta tan linda, ¿no? Mm. Y sabes, Esteban, que hoy en Gálatas capítulo 5, versículo 6, él sigue explicando. A mí me gusta mucho estas conjunciones consecutivas explicativas. Es clásico de Pablo, ¿no? Pablo utiliza algo que se llama, es conocido, el porque. Cuando uno utiliza un porque,
una explicación.
Es una explicación. Pero Pablo utiliza un estilo literario que te explica y a su vez te argumenta. Entonces, a veces son conjunciones consecutivas, explicativas y argumentativas.
Ah, mira.
¿Qué quiere decir? Que te explica algo y cuando vos crees que ya está, terminó la explicación, te tira una frasecita que precisas el otro versículo para poder saber.
Va encadenando.
Encadenando, seguro. Sí. En algunos libros le llaman la tautología este sistema,
claro.
Pero es un estilo muy especial de Pablo utilizar explicaciones y dejarte algo pendiente para después explicártelo también. Y en este caso, él se había comenzado en el versículo 5 con ese porque, pero ahora el verso 6 es otro porque. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Ajá.
Qué versículo, ¿no?
Sí.
Porque a veces los que no estamos circuncidados nos jactamos diciendo, yo no tengo que estar circuncidado, ni guardar la ley.
Ya pasé esas cosas.
Ni festejar el Rosh Hashanah y ya está.
Sí, sí.
Y nos sentimos un poquitito, a veces hasta agrandados.
Medio superados. Sí,
superados. Sí. Y el otro dice, yo, gracias a Dios, soy lo más pegado a Moisés, la circuncisión, la Pascua, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur, el Talit, el Kipalas, las hierbas amargas. Entonces, puede haber vanagloria para un lado, vanagloria
para
el
otro.
Y Pablo me encanta porque siempre se pone en el medio.
Uh-huh.
Pablo, es como digo siempre, Pablo no es ni arminiano ni calvinista, es cristiano. Y ahora no es ni los jactanciosos evangélicos, ni los legalistas judíos.
Judaizantes, claro.
Él dice, soy cristiano. Otra vez Pablo en el medio, me encanta esta actitud. Y él comienza el verso 6 diciendo, porque en Cristo, fundamental que comienza con un porque, confirmando o explicando la verdad de que es por la fe. Lo que había dicho en el versículo 5. Retomamos otra vez el verso 5 que dice, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, no es por ley, uh-huh, por fe, la esperanza y la justicia. Y acá explica, acá del porqué del verso 6, todos sabemos que porque es conjunción consecutiva explicativa, está explicando y en esta explicación confirmando la verdad de que es por fe y no por ley, ni rito, ni esfuerzo, ni capacidad, ni formación, no es del que se esfuerza ni del que quiere, es por fe, es gracia que es por fe. Y lo interesante que coloca algo que es muy importante, que es la preposición en. Y voy a explicar por qué la preposición en es importante acá, porque dice en Cristo Jesús. Porque por lo general, Esteban, nosotros en la gramática griega, se declina en el griego de 8 maneras diferentes. O sea, vos podés poner la palabra Cristo, el nombre Cristo, Dios, Pedro, Juan, Lucas, con 8 maneras diferentes en el griego. Por eso tenemos el nominativo, tenemos el genitivo y el ablativo, tenemos el locativo, instrumental y el dativo, tenemos el acusativo, tenemos el vocativo, y ahí ya tenemos los 8. O sea que vos podés decir Jesús de 8 maneras diferentes. Qué importante es saber griego. No es que vamos a ser más espirituales ni nada por el estilo, pero al saber griego uno puede saber qué es lo que está pasando. Porque en el español nosotros tenemos preposiciones para ubicar el hecho, el hablante, la ciudad. Yo puedo decir estoy en Montevideo, utilicé la preposición en, pero puedo decir salgo de Montevideo, claro. Paso por Montevideo, voy hacia Montevideo, paso sobre Montevideo volando, o estoy bajo Montevideo
en un submarino,
en, en el túnel de 18 de julio.
Bueno.
Ahí está. Entonces, en el español yo tengo que colocar preposiciones para saber cuál es mi lugar en Montevideo. Y si salgo, voy, estoy, bien. Al decir en, es un caso locativo, tiene lógica. Yo estoy en Montevideo. Nadie va a estar pensando que estoy en Argentina o en Brasil. Estoy en Montevideo. Pero no solamente en el griego el caso locativo indica lugar, sino que también indica apropiación. Un ejemplo. Si yo digo que la semilla está en la naranja, nadie se va a imaginar la semilla pegada a la cáscara.
No, claro.
Porque está dentro de. Bueno, cuando dice que nosotros estamos en Cristo, tenemos que imaginarnos esa semilla dentro de la naranja. Pero cuando dice que Cristo está en nosotros, ¿cómo hacemos ahora?
Claro.
Bueno, lo ilustro de otra manera.
A ver, a ver.
Agarro un balde, un recipiente con agua, y coloco una esponja, de esas esponjas que son de polifón,
sí,
poliuretano.
Sí.
Y la meto adentro, mirá, yo sería la esponja, entonces voy a estar adentro del agua, bien en el medio del agua. Entonces, yo estoy en el medio de Cristo, en medio del agua. Pero resulta que como la esponja absorbe agua, ahora resulta que Cristo está dentro mío.
Claro.
Eso es lo que dice la Biblia. Yo estoy en Cristo y Él está en mí. Uno, si yo lo trato de ver como la naranja, ya se me complica. Tengo que verlo algo que lo ponga dentro de un recipiente con agua, pero a su vez, eso que puse absorbe. Todo el agua. Esta imagen está varias veces en la Biblia, cuando dice que nosotros entregamos la fragancia de Cristo, ¿te acordás en Corintios?
Sí.
El versículo que es siguiente dice, pero para Dios somos olor fragante. Entonces uno dice, para, vamos a ponernos de acuerdo, Pablo. ¿Yo entrego la fragancia de Cristo o yo soy la fragancia de Cristo? Porque para Dios somos olor grato. Es muy sencillo también. Todo cristiano que entrega la fragancia de Cristo se impregna de la fragancia de Cristo. ¿Vos te imaginás, Esteban y los oyentes, que tengamos un recipiente muy grande, 10 litros de un recipiente del mejor perfume francés que existe en la historia, con un fijador que es increíble, que no me estoy poniendo una media gota de perfume en la mano, estoy poniendo mis manos, mis brazos, adentro de este recipiente con perfume francés, con uno de los mejores fijadores del mundo. Y estoy moviendo y moviendo y estoy entregando y agarro con mi mano y tiro perfume de ese recipiente para todos lados. ¿Qué pensás que va a pasar conmigo en la noche? Y mañana de mañana.
Claro.
Aunque yo me haya lavado muy bien las manos.
Ese aroma va a persistir.
Pero quedó en los poros, quedó abajo de la uña. Ya se impregnó en los poros. que va a demorar días en salir.
Claro. Y hasta uno queda saturado de ese aroma, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, ¿sabes, Esteban, que a mí me gusta siempre parafrasear en ejemplos, ¿no? Porque uno, dice la medicina, que uno es lo que come. Si uno come mucho caroteno, queda anaranjado.
Es verdad, sí.
Si uno come ajo, va a salir ajo por los poros. Si uno come cebolla o algo...
Y se va a sentir ese aroma.
Se va a sentir, aunque haya salido muy bien duchado de la ducha, uh-huh. ¿no? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está dentro sale por los poros. Uh-huh. Ahora, si está Cristo en nosotros, dentro de nosotros, ¿qué debería estar saliendo?
Claro.
La fragancia de Cristo hacia afuera.
Ahí hay una buena pregunta. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros, no? Cuando nos vinculamos con los demás.
¿O qué es lo que está dentro? También porque a veces no sale Cristo porque no está adentro.
Claro. Bueno, le dejamos pensando esto. Vamos a la pausa en esta conversación con el pastor Héctor Leites y volvemos a la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que comienza con un porque en Cristo Jesús. Es una preposición explicativa, nos decías, pero a su vez te pusiste a hablar sobre la preposición.
Sí, me emocioné.
En Cristo. Pero vos sabés que después que lo mencionaste y hablaste y hiciste toda la explicación, me doy cuenta que el apóstol Pablo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, habla en Cristo Jesús.
Continuamente.
Continuamente. Esa preposición parece que es una de las claves que él tiene en sus escritos, ¿no?
Mirá, Esteban, estamos en Gálatas.
Sí.
Solo en el libro de Efesios aparece en Cristo 26 veces.
¿Solo en Efesios?
Solo en el libro de Efesios. Así que imagínate.
Qué importante que es para el concepto teológico, ¿no?
Fíjate que estamos hablando de que Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. Claro, 13 claro. cartas, ¿no?
Y si en una sola usa esa cantidad de repeticiones del uso de la preposición.
En una sola carta a los Efesios aparece 26 veces en Cristo. Así que creo que es muy clara su teología. Él siempre habla, y sabes que siempre habla de la unión con Cristo como un elemento vital. Un ejemplo, yo puedo saber mucho de griego, puedo saber de gramática o matemática, física, cuántica, lo que sea, o saber mucho de historia o de ley. Pero si yo no estoy unido a Cristo, entonces va a haber un problema gravísimo, muy grave. Te pongo un ejemplo bien, pero bien lógico, de lo que es amar a Dios y estar en Cristo. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron intimados a arrodillarse, porque no lo habían hecho la primera vez, entonces el rey Nabucodonosor los llama, por causa del cargo que tienen, le da una segunda oportunidad. Y allá en Daniel 3 le dice, están dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, en fin, la banda, ustedes se postren y adoren la estatua que yo he levantado. Los tres muchachos resueltamente, que su nombre original era Ananías, Azarías y Misael, pero se le cambia el nombre pagano, les cambian el nombre a los dioses paganos, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no? Daniel capítulo 3. Ellos dicen, mire, según la sentencia de Nabucodonosor, según su sentencia nosotros somos culpables, no vamos a discutir. Según su sentencia, usted nos ha hallado culpable, no hay mucho que hablar. Eso sí, y acá viene lo más importante entre la fe y la unión con Cristo. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y de su mano, oh rey. Decirle eso al rey más poderoso de la historia, Nabucodonosor, el Imperio Babilónico, era algo increíble. Pero no solamente le dijeron en 3.17, Daniel 3.17, mire, don Nabuco, porque se tuteaban, eran amigos. Sí. Mire, don Nabuco, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de su mano y del horno. Esto es fe. Uh-huh. Dios puede. No están cuestionando el poder de Dios. Es fe.
Sí.
Pero el 3.18 es unión con Cristo, porque dice, y si no, sepas, oh rey, que tampoco te serviremos. O sea, Dios puede, creemos y tenemos fe. Pero si dentro de su soberanía a Dios le plació en su soberanía que tengamos que morir carbonizado, seguiremos unidos a Cristo y a Dios. Así que haga lo que quiera. Cuando el rey escuchó esto, realmente se enojó.
Se enfureció.
Y mandó calentar el horno 7 veces más. Y Don Nabucco estaba 8 veces más calentito que el horno.
Sí, sí.
¿Y sabes qué pasó? Tiene que estar la fe unida a la unión con Cristo. Yo he escuchado muchas veces, Esteban, muchas veces. En mi vida muchas veces he escuchado, Dios es grande, es poderoso, Dios me va a dar esto, me va a dar esto otro, me va a dar un par de zapatos nuevos, me va a dar una moto, un auto, un helicóptero, un jet privado, me va a dar el Artemis 2 para dar vuelta a la luna. Y resulta que llega el día y no vino el Artemis 2, lo desarmaron, cayó en el agua. ¿Y sabes qué pasó? Empiezan a decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Dios me lo prometió? ¿Dónde estaba su amor, su equidad, su justicia? No voy más a la iglesia, no sigo más a Dios, nadie me quiere. ¿Dónde estaba Dios cuando Él me prometió esto? ¿Sabe qué pasó? Era una fe como consentimiento intelectual. La fe tiene que estar unida a la soberanía.
La soberanía de Dios, ¿no?
Soberanía de Dios. Mi Dios puede. Ahora, si Él determina en su soberanía que no, yo sigo siendo cristiano y sigo amando al Señor. Por eso los muchachos dijeron, mire, Don Nabucco, nuestro Dios puede, pero si a Él le place en su soberanía que tengamos que morir carbonizados, sepa que tampoco nos vamos a arrodillar, ¿eh? Así que haga lo que tiene que hacer. Y ahí apareció, y una cosa muy importante, Esteban, nunca se apagó el fuego.
Amén.
De hecho, se intensificó.
Sí, sí, lo aumentaron.
Pero apareció el cuarto varón paseándose. Y hay algo que yo siempre digo, porque me gusta mucho la observación. Continuamente el capítulo 3 y 4 dice que los muchachos fueron tirados al horno atados.
Sí,
y atados. Sí. Inclusive el mismo rey dice, no echamos a 3 varones atados, yo veo 4 sueltos. Fíjate que el fuego, lo único que hizo el fuego fue quemar las cuerdas.
Nada más.
Nada más. Por eso cuando usted, amigo, está pasando por momentos muy difíciles, de esos hornos que no están para bollo, como dice el dicho, sepa que el Señor permite fortalecer su vida y que aparezca el cuarto varón para fortalecer su vida. Eso va a estar siempre. El cuarto varón va a aparecer para fortalecer su vida y pasearse suelto, ¿verdad? No maniatados.
Y salieron suelto, sin siquiera tener olor a humo en sus ropas.
Nada, nada, pero absolutamente nada, nada, nada. Ni un pelito había sido quemado, pero las cuerdas sí. Así que bien dice Pablo a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso es lo que él trata de decir cuando dice en el verso 6, porque en Cristo no hay otro lugar en la cual podemos disfrutar estas grandes bendiciones que no sea en Cristo. Y ahora pasa a describir dos cosas que estaban en peligro en ese momento, ¿no? Que era el tema de la circuncisión. Porque el judaizante no quería cumplir los 613 mandamientos. Quería 4, 5, 6, 5.
Unos poquitos como para llenar el ojo, digamos.
Y por lo general, tampoco lo querían cumplir ellos. Exigían que otros lo cumplieran, como dijo Jesús. Entonces él dice acá que, hablando de la unión con Cristo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, o sea, ni el judío ni el griego tienen ventaja alguna si no están en Cristo Jesús. Porque acá está hablando del judío y el griego. Cuando se dice griego no se está refiriendo a la Biblia solo a aquel que nació en Atenas o en Creta. Claro. Está hablando judío y griego. Griego es todo aquel, por eso se llama etnos, ¿verdad? Es todo aquel que no es judío. Entonces está hablando de la humanidad.
Porque era la cultura imperante en la época también, la cultura griega, ¿no?
Exactamente.
Que trascendía todo el imperio romano.
Exacto. Y cuando dice ni la circuncisión vale algo, la palabra vale, a mí me llamó la atención la palabra vale, porque utilizó uno de los términos para poder, para fuerza. Es interesante porque en el griego vos tenés la palabra dunamis, que es poder. Es poder, dunamis. Aparece en Romanos 1.16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Dunamis es poder. Energeia es otra palabra para poder, de ahí sale la palabra energía.
Entiendo.
Bueno, de la palabra dunamis sale dínamo, dinamismo, dinamita, todo lo que tenga que ver con movimiento y esto. Después tenemos la palabra kratos, que es poder también. Los griegos hablaban del demos kratos,
kratos,
la democracia. Sí, sí. Demos es pueblo, kratos es poder. Pero Pablo utiliza la palabra ischus. Ischus es otra palabra para poder. O sea que en realidad lo que le está diciendo es, miren, por más que ustedes estén circuncidados, no están teniendo ni poder, ni fuerza, ni nada por el estilo. No vale nada. Esa fuerza que ellos creían tener, ese poder que creían tener por ser el pueblo escogido y por cumplir algo de la ley, él dice, no les vale nada.
Nada.
Él utilizó la palabra, no tienen hijos, no vale nada. La palabra circuncisión es la palabra peritomé. Pero cuando habla de la incircuncisión, que es la palabra acrobustia, la palabra acrobustia quiere decir que es una persona que no ha sido circuncidada por causa de que no es judío. Porque habían muchos que no eran judíos que se circuncidaban o se hacían prosélitos, abrazaban la fe judía, ¿no? Pero en este caso es la persona que se jacta diciendo, bueno, yo sigo a Cristo, no tengo que hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces hay una jactancia. Pero la clave es, y la clave fundamental es, que no podemos estar disfrutando el Evangelio por capacidad, por jactancia, por decir yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que cumplir la ley. Y el otro dice, sí, pero yo sé mucho de la ley, yo uso el kipá, el talid, yo celebro en vez de la Santa Cena la Pascua, las hierbas, las copas. Todo eso, Pablo dice, no tiene valor, ha perdido la fuerza. Todo tiene que estar en Cristo. Por eso dice, y termina el versículo diciendo, que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, y acá está el sino, que la conjunción adversativa más fuerte en la Biblia, que es alá. Hay cuatro conjunciones adversativas, Pablo utiliza la más fuerte, que es alá, sino, la fe, que obra, y acá está obrando, porque es un participio, ¿verdad?, a través del amor. El amor a Cristo es la clave, no la ley. El amor a Cristo, no a la ley. Esto es lo que está diciendo, que busquen ellos, pues, aquel amor que es inseparable de la fe verdadera, ese amor a Cristo no es amor a Moisés, a Melquisedec, a Gamaliel o a personajes, es solo al Salvador. Por eso él termina y dice que busquen ellos, por favor, aquel amor que fue amor, se hizo hombre, que es el amor inseparable y que él es. Y a él es a donde nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe. Como dice 1 Corintios 7, 19, que dice la circuncisión nada es, cuando Pablo escribe a los Corintios, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada, sino el guardar lo que Cristo pide, los mandamientos de Dios a través de Cristo. Esto es fundamental. Querido amigo, usted va a tener influencia de todos lados. Pero lo mejor que podemos hacer es seguir la palabra de Dios. En Cristo Jesús es donde vale. No la circuncisión o la incircuncisión, sino estar por la fe en Cristo Jesús. Y eso me lleva a obrar por amor, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, como aquellos grandes mandamientos resumidos en dos. Así que les deseamos siempre de aquí, Radio Transmundial, Jungla Semántica, que siga disfrutando el Evangelio y sigamos disfrutando la libertad cristiana en Cristo Jesús. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la Jungla Semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.